Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo recreo, este espacio que habilitamos para el deleite, para el disfrute, para los sentidos, para la charla relajada, y lo hacíamos, como siempre, con la buena música que nos trae Vim Vengeance, sistema de cierres para bebidas, escuchando Garage Jazz. Esto es de John McCall, del 2009, del álbum Black Money. Y particularmente, esto de Garage se dio en Francia en algún momento, donde productores, agrónomos, enólogos, winemakers que trabajaban para grandes chateaux, empezaron a producir vino en pequeñas cantidades, literalmente en el garage de su casa. Entonces comenzaron a aparecer las bodegas garage, que después algunas crecieron en calidad, convirtiéndose en bodegas boutique, ¿sí? Pero es una cuestión de escala. Sabemos que hoy en Argentina, no importa el tamaño del proyecto, siempre vamos a encontrar vinos de calidad, pero sobre todo de pasión, sobre todo en esos lugares, en esos proyectos, como en este garage, del que vamos a conversar con nuestro protagonista de hoy. Bienvenido a Mi Lado B, Lucas, Luquitas Ricciardi.
Hola Diego, ¿cómo andas, hermano?
¿Cómo anda eso?
¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, excelente. Perfecto. Ahora le pido a Mía que suba un poquito tu volumen, pero no, se escucha bien, se escucha bien, se escucha muy bien. ¿Estás en Valle de Hugo, bueno, como me dijiste? Sí.
No, al final volví a Mendoza.
Ah, bueno, Mendoza ciudad, ¿no? Aclaremos.
Mendoza ciudad, exactamente. Che, bueno, gracias por la presentación.
No, por favor. Garage. Merecida. Cuando hablaba de este garage, hablaba, como lo decía en el anuncio del programa, ¿no? De esta casa, de su casa, que han hecho bodega. Y hablo en plural, hoy te tengo a vos, Luca, del otro lado, pero contanos un poco qué es Casatano, quiénes son estos locos que se han sumado con vos, ¿a qué edad arrancaron? Yo me acuerdo de aquella presentación en lo de Musu, a quien le mando un abrazo, porque siempre le abre la puerta a proyectos como Casa Tano. Y yo les pregunté, le digo, porque hablemos a calzón quitado, eran tres, en ese momento creo que habían venido tres, no sé si estaban los cuatro, pero eran pendejos. Yo le dije, a ver, ¿por qué no se pusieron una birrería? Porque en ese momento el auge de las birrerías, viste, de amigos, una cosa más fácil, podés producir cualquier momento del año, era como la salida para amigos, como un grupo de amigos como ustedes. Pero no, ustedes fueron por el vino. Pero vamos a ese momento donde nace, donde empieza a tomar forma Casatano.
Bueno, me acuerdo que en esa época me decían, che, ¿por qué no hacen una cervecería? Lo mismo nos decían a nosotros todo el tiempo, ya que hacen vino artesanal, ¿por qué no cerveza? Y fue un poco apostar a lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queríamos en ese momento y seguimos queriendo, que era hacer vino artesanal de calidad, mejorar cada vez más. Y bueno, creo que a poco fuimos logrando ese norte. Casatano es una bodega urbana. Decimos bodega urbana porque queda en Godoy Cruz, un departamento de Mendoza, que está al lado de Mendoza capital. Es una bodega artesanal. Ante el INB estamos como bodega artesanal y también nos sentimos artesanos. No solo porque dice el INB, sino porque estamos, ya ahí cuento quiénes somos los que estamos, pero estamos presentes durante todo el proceso de ir a buscar la uva a la finca, elegir las hileras, en muchos casos manejar las hileras nosotros con nuestra viticultura, y hasta el embotellado del vino, etiquetado y venta, y comunicación y todo. O sea que realmente estamos en todo el proceso, en todas las etapas del vino. Eso hace que seamos artesanos reales.
Sí, aclaremos que lo del INB es un tema de escala, ¿no? Es en cuanto a cantidad de litros producidos, que hoy por hoy sabemos que ha perdido incluso referencia con lo que es la realidad. Hoy la cantidad de vino que uno produce está muy lejos de indicar si es artesano o es industrial.
Va por la cantidad,
¿no?
Va por la cantidad, pero bueno, por la inscripción, en fin.
No, seguro, pero quiero decir, porque uno puede decir, artesano, y puede sonar a una cuestión. A lo mejor.
Sí, la palabra cero, patero, artesanal.
Claro, exactamente, ¿no? Puede tener una carga negativa, pero lejos dista de eso, está lleno de proyectos que hacen poca cantidad y sabemos que, bueno, hay algunos que incluso hasta se escapan de nuestros bolsillos.
Es verdad que lo piensan, es normal también que lo piense la gente, pero luego te pones a pensar y un dulce artesanal de la abuela es mucho mejor que cualquier otro dulce.
También.
Lo artesanal creo que a ver, como todo, hay cosas buenas y cosas malas, totalmente. Pero generalmente lo artesanal hay un cuidado permanente y muy humano que hace por ahí que tenga una calidad linda.
No sí, al hacer poca cantidad puedes estar más en los detalles, ¿no? Puedes darte el lujo a lo mejor de seleccionar esto que vos decías, ¿no? La hilera, el racimo y ese tipo de cuestiones.
Exactamente. Bueno, igual eso va mucho por la pasión del equipo y todo. Somos una amante del vino. Yo me considero un amante del vino, apasionado, pero los chicos cada vez se empapan más y sinceramente están con interés, con intriga de seguir probando de nuevos productos, de nuevos conocer. Y eso hace que algo te mueva. Yo creo que Diego soy igual. El vino te apasiona, te gusta y cada vez querés conocer más, probar más. Uh-huh. Y eso es el motor que tenemos. Es el motor a sangre que tenemos.
Sí, a vino.
A vino, a sangre con alcohol.
Es sangre vínica, ahí va. Bueno, pará, pues ya lo nombramos varias veces. Equipo, grupo, los chicos, esto.
Sí, Casatano, la boda urbana... La tengo con Cristian, mi socio, amigo de toda la vida. Hace 12 años que empezamos con esta locura. Se llama Casatano porque era una vecindad de italianos, acá en Godoy Cruz, un caserón de 100 años, que vivían los familiares de Cristian, los Mariotti, los Tanos, y llegaron a, le decimos vecindad italiana porque llegaron a vivir tres generaciones en el mismo espacio. Y esas tres generaciones también marcadas por las tres casas. Tenemos una casa atrás, que era la casa del nono Gianni, la casa más vieja, que es donde está la bodega. Adelante tenía todo parrales, todo viña, y a medida que fueron construyendo, creciendo la familia, hicieron la segunda casa, que es donde nosotros tenemos cocina, tenemos nuestro espacio, oficinas, el espacio de la estiva de vino, y la tercera casa que es adelante, la que da a la calle, hoy tenemos un bar-restaurant, para el que quiera conocer, es a puertas cerradas, con reserva, y donde pueden probar nuestros vinos, comidas caseras, tradicionales, buscamos también algo de italiano, la carne, un poquito mezcladito de todo, para pasar un buen momento. Y los chicos que nos ayudan son Emiliano Fracaro, que el Emi me ayuda mucho en la enología, en la bodega, una persona también muy apasionada, joven, con muchas ganas, hacemos de todo. En este momento estamos lijando, por ejemplo. Entonces,
literalmente de todo.
Porque queremos ver que la bodega esté bien, esté linda, esté limpia. Todo el tiempo tratamos de hacer no solo vino, sino mantener el espacio, una casa vieja. Y está Florencia Sabatini, que nos ayuda en la parte administrativa, venta, relaciones con los clientes, y un poco nuestra, no digo mamá, me mata si me escucha, pero nuestra hermana mayor ahí que nos une. Bueno, entre los cuatro, tratando también de aprender a manejar una empresa que para nosotros es familiar. Si bien somos amigos, lo que queremos generar es una familia, como buen Tano, ¿no?
qué lindo. Mesa, vino, comida. Hablabas del restaurante, de visitar la bodega, puerta cerrada, @casa_tano, @casa_tano, ahí en Instagram tienen incluso el WhatsApp, el link para poder hacer reservas, ponerse en contacto, pero no solo eso, ahora vamos a charlar un poco más, porque Casa Tano no se reduce a lo que son los vinos que elabora para Casa Tano, sino mucho más. Y yo estoy, por ejemplo, con un Casatano en vivo, un Pinot Noir de Gualtallarí. Sí, agradezco a Vicky y a Vicky de Fulanos, que distribuye los vinos de los chicos, y a Gus, el marido de Vicky, que me recibió ahí en Almaceno Otamendi. Me tengo que dar una vuelta por un local nuevo que abrieron ahí frente a Plaza San Martín, que me dijeron que la está rompiendo.
Está tremendo.
Sí, y me dice que está vendiendo los vinos. Esto salió la charla el otro día, fui a buscar la muestra, que me separó. Te decía Pinot Noir de Gualtallarí, pero me dice que salen mucho los Pendat, por ejemplo, el naranjo. maceración uh-huh. carbónica que están elaborando, sale mucho en el local de Plaza San Martín. Así que, nada, ir a chusmear a ver qué público, que dice mucho, ¿no? Los vinos que vende un local dice mucho del público que tiene. Pero
del lugar, sí.
Antes de meternos con eso, ¿no? Con el portfolio, los vinos, esto de, uh-huh. de laburar también para otros y demás, saco el corcho y me encuentro con Vino por el Arte. Y me recordó que en la tapa de la notebook con la que en este momento estoy acompañando la charla, que es la de mi lado A, ¿sí? La máquina del laburo, tengo el calco este. Y es verdad, me lo traje de aquella charla. ¿Y cuánto dice esto de Casatano, de Vino por el Arte?
Y es nuestra manera de ver el vino, nuestra filosofía. Ver el vino como un arte, como muchos lo ven, no hemos descubierto nada nuevo, pero sí siempre basarnos en esa idea y no perdernos de ahí. Si bien, obviamente, un negocio, el vino, uh-huh. Tratar de siempre verlo del lado pasional, del lado de hacer las cosas con amor, como todo arte. Cuando perdés un poco esa conexión, ese amor, el arte empieza a ser un poquito más, con menos contenido, digamos. Uh-huh. Entonces, siempre apoyarnos en el arte, por el vino, lo dije al revés, pero entra. es una realidad que nosotros, bueno, Cristian y yo lo tenemos tatuado. Si vos te fijás, el Vino por el Arte, hay dos tornillos,
sí,
que es como una chapita, y esos dos tornillos somos nosotros dos, que siempre decimos que si los dos apretamos, el proyecto se afirma y sigue. Entonces, un poquito, creo que es algo que nos moviliza a seguir pensando el vino como tal, como lo que lo vemos nosotros y lo sentimos nosotros. Pues te pasa, Diego, que muchas veces, che, crezcamos, compremos allá, una finca, y todos esos crecimientos abundantes por ahí, te hacen perder un poco el norte, y nosotros tratamos de siempre ir paso a paso, muy de a poco. Nosotros no tenemos inversores, toda la plata que, todo lo que hemos generado y lo que hemos crecido ha sido siempre por el fruto de nuestro trabajo. Entonces queremos seguir por ese lado y en ese foco, en ese norte. Y bueno, nos está yendo, por lo menos vamos bien, vamos contentos y haciendo buenos vinos. Creo, si por algo la gente pasa y los compra.
Escúchame, vamos bien. ¿Cuántos llevan ya?
¿En cantidad?
No, en añadas.
12 años, pero bueno, hace el primer año que fue el iniciador, uh-huh. Hicimos un vino con Cristian, una barrica, y que la vendimos algunas botellas y nos tomamos el resto con los amigos. Estamos 18 años, pero bueno, lo contamos como año porque es el primer vino.
Está bien.
Segundo año empezaron el tema de los vinos personalizados, uh-huh. que vos bien lo decías, digo, no solo hacemos vinos nuestros, sino hacemos vino a grupos de amigos, a gente que se quiere acercar al vino, familias, y hoy en día registrado tenemos más de 35 grupos que se van bajando y subiendo, entran nuevos, y depende también el año, si es complicado económicamente, como uh-huh. Claro que el vino, hacerte tu vino, es un lujo, una necesidad, pero mucha gente se mantiene, sigue con nosotros, y bueno, en ese segundo año se unieron Eugenio de Buenos Aires, gran amigo hoy, uh-huh. se unieron la familia David acá en Mendoza, uh-huh. que hoy siguen haciendo con nosotros. O sea que si a ellos le preguntás, tienen añadas 2012, 2013, una locura. Y bueno, empezamos a hacer, enfocamos mucho a los vinos personalizados en esa época, usar la amistad como un puente de conexión para informar a la gente del vino, que la gente se acerque y pueda conocer y aprender uh-huh. haciendo su vino, que es la parte más importante. El hacer hace que lo vea mucho más real y aprende mucho más. Por ejemplo, el tiempo, Diego. Vos te tomás un vino de 7, 8 años, y qué mejor aprender que conociendo tu vino que ha evolucionado esos 8 años. ahí es cuando realmente la gente entiende el tiempo, entiende que estás tomando una añada donde la cosecha fue de tal manera, participó tal gente, si es cálida, si es fría, y ahí, bueno, empezar a entender la parte viva del vino que tanto nos gusta a nosotros. Bueno, y fuimos creciendo con los vinos personalizados, y hoy lo tenemos bastante aceitado, se hacen cortes a ciegas, donde la personalidad del grupo se demuestra por el gusto sin etiqueta. Siempre decimos que no es que decís este Cabernet Franc, este Cabernet Franc, no, todas ciegas, entonces la gente elige por su sabor, por lo que le gusta, por lo que le gusta oler, le gusta beber, y le da la personalidad al grupo. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos un montón. En noviembre se hacen todos los cortes, ya pasó todo el torbellino de grupo, que es casi todos los días juntarte a hacer el corte, después chupar, comer y disfrutar.
es duro, lindo, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no?
Alguien lo tiene que hacer y lo hacemos con muchas ganas. Qué lindo. Y siempre conoces gente nueva. La verdad que es muy lindo conocer historias nuevas. Como siempre digo, los buenos vinos tienen buenas historias. Uh-huh. Y la verdad que hay grupos o familias que tienen una historia hermosa por la cual llegan a hacer su vino a Casatana.
Si alguien que está escuchando quisiese recibir información o interiorizarse cómo es esto, también al mismo WhatsApp de @casa_tano.
Sí, que pregunte por ahí.
Bien.
Pregunte por ahí, que nosotros nos llega. Que no pidan presupuesto hoy porque está difícil.
Pero saber, qué sé yo, cantidades, cómo es el proceso, ese tipo de cuestiones, cuándo hay que engancharse, ¿no? Porque supongo hay que ver también la cosecha, si hay disponibilidad de fruta y demás.
Exactamente, nada, igual es una broma lo que dije. Claramente se le da toda la información que necesiten para poder incorporar. Bien. Las puertas están siempre abiertas y por Instagram pueden preguntar lo que necesitan.
Buenísimo. Seguro. Bien. Y contame, entonces, 12 años, arrancaron ahí con una barriquita que fue más lo que fueron probando y catando que lo que vendieron, por decirlo de alguna manera. y después empezaron con estos grupos. ¿Y en qué momento empezó a crecer el portfolio? Porque recuerdo de vuelta, ¿no? En ese momento estaban los en vivo, ¿sí? Con una etiqueta que es muy simpática, pues un cassette. Como, bueno, hay gente a lo mejor está escuchando y no sabe lo que es un cassette, pero antes créanme que agarrábamos los cassettes, le poníamos una cinta y grabábamos la música desde la radio directamente, una vez que el locutor se callaba la boca, que era ya con el tema empezado, Mía, que está del otro lado, porque hoy estoy en el estudio, hoy estoy en casa, estoy en Radio Monk, que habrá novedades para el 2024, ¿sí? Ya las contaremos cuando el Big Boss, que a quien le mandamos un fuerte abrazo, pues está disfrutando esa paternidad hermosa que está transitando, nos habilite, habrá novedades para Radio Monk, pero Mía asiente y está el Vasco también, hay ambos en la operación, que están disfrutando también de este Pinot Noir Gualtallarí, que no está a temperatura, lo sé, venía de la oficina con la botella en la mochila, pero está súper, si estás del otro lado y a lo mejor no te gusta tanto el Pinot Noir, el de la frutillita, la cereza, y te gusta ese que tiene algo de esa cosa terrosa, ese bosque, esos honguitos, este de Casatano está muy, muy, muy bien, un 2022. Pero contame, Luquita, como te decía, se armaron los grupos, empezaron a trabajar con eso, pero también empezaron a elaborar estos vinos que son sus vinos.
Sí, bueno, siempre tuvimos desde el inicio nosotros llamamos corte artesanal. Uh-huh. Que es un corte bastante clásico de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, que lo vendemos mucho en Mendoza. Ahora seguramente saquemos una partidita para Buenos Aires. Fue el primer vino, súper orgulloso ese vino. Uh-huh. Y después empezamos con los Pet Nat hace 8 años atrás, después de un viaje que yo tuve a Europa, conocer el Pet Nat, fue volver con esas ideas, hablar con mi padre, que es un gran conocedor de las burbujas, uh-huh. y empezar a animarnos a hacer algunas pruebas con PetNat, estoy hablando en el 2016, no me confundo, y todas las pruebas que teníamos de varietales, de zona y demás, las probamos todas en degustaciones en la bodega. Los famosos cassettes, en ese momento, sí. Eran vinos barricas que nos gustaban, uh-huh. y las grabamos en cassette. Así se fue generando un poco los varietales de la zona. Dijimos, che, qué lindo grabar desde el viñedo los vinos. Una interpretación de un lugar, de un varietal, y ahí empiezan a nacer, en el 2018, no me equivoco, empiezan a hacer los casatanos en vivo, uh-huh. pero ya pensado desde el viñedo. Cabernet Franc de los Chacalles, Malbec de Gualtieri, Pinot de Gualtieri, se han ido sumando Sangiovese, se ha ido sumando Syrah, y la idea ya es mantenernos, si bien estamos en vivo y permanentemente podemos meter un varietal nuevo, ya hacer enfoque en lo que tenemos y hacerlo bien. Un poco eso, si bien crece el portfolio, tratamos de que lo que tenemos mejorarlo. Estamos hoy más enfocados en mejorar la calidad de lo que hacemos que en una nueva búsqueda. Y después te cuento un poquito de eso. Bien. Pero bueno, nació Al Compás, que es el PetNat, que hoy en día tenemos Pinot Noir, Chardonnay, la finca de Cristian, donde nosotros estamos desde el viñedo, Cabernet Franc de Agrelo, de una finca que conozco mucho, de Esposato, una finca orgánica. Después nacen los Vino por el Arte, Naranjo y Maceración Carbónica, que es un poco, digo, para que se entienda, todas las líneas que tenemos nosotros son conceptuales. Algo queremos contar, algo queremos mostrar, para no confundir tanto a la gente, uh-huh. y creo que hasta a nosotros se nos hace más fácil de comunicarlo. En los casatanos en vivo, que son los cassettes, contamos una interpretación de un lugar y un varietal en un año determinado. Al Compás son los PetNat, que bueno, para el que no sabe, PetNat son espumantes con un método ancestral, un método natural, que la fermentación de los azúcares naturales de la uva se termina en la botella y es lo que genera el gas carbónico final. Uh-huh. Después tenemos lo que es Vino por el Arte, Naranjo y Maceración Carbónica, donde nosotros queremos marcar una vinificación. El naranjo son uvas blancas, pero maceradas con pieles como si fuera un tinto, uh-huh. algo diferente a lo tradicional. Y la maceración carbónica es un tipo de vinificación totalmente diferente a la tradicional, donde se hace con racimo entero y se genera una fermentación dentro del grano. Entonces, nada, eso, ir separando las líneas por concepto para que sea fácil para la gente entenderlo y nosotros para comunicarlo. También tenemos en bodega, que todavía no sale, el volumen es un poco una ecualización de una cofermentación, donde queremos lograr algo equilibrado, con fruta, con madera, un poco todos los instrumentos, toda la información, hacerla que lleguen a algo armónico y disfrutado. Y ahora, bueno, este año estamos invirtiendo en frío, estamos invirtiendo en tinaja, y la idea es empezar con blanco, digo. Y ya ahí creo que hasta ahí llegamos, porque Vicky, nuestra distribuidora, nos mata, si no.
Bueno, hay que venderlo.
Claro, exactamente.
De vuelta, Vicky algo... Beleniski de Fulanos Wine, que distribuye los vinos de Casatano, y sí, obviamente, cuando los portfolios empiezan a crecer y está bien esto, que cada línea tenga su identidad, eso facilita la comunicación, pero no deja de ser una, dos, tres, cuatro, cinco líneas, si sumamos los blancos, es una cuestión que el contexto a lo mejor no ayuda. ¿Están mandando algo afuera? No.
No. La verdad que no. No, como artesanal no podemos exportar.
Ah, ok.
Podría, pero es un quilombo.
Sí, bueno.
Pero sinceramente digo, y gracias, no sé si a Dios, a la Vicky, que duramos stock, entonces por ahí no queremos abarcar tanto. Si,
está bien, está bien. Igual,
por ahí con,
hay una combi por ahí que alguna botellita habrá llevado.
Sí, seguramente. Sí. Claro, claro que sí, los vinos han sido probados en varios lugares del mundo.
Esa es, ahí va, ahí va. Está bien, o sea, uno el día de mañana a lo mejor tiene ahí mercados tentados, pero está bien. Hoy el foco está puertas adentro y con eso, como bien decías, ¿no? Con eso les alcanza y sí, siempre hay que agradecer a esa fuerza que nos acompaña, esa luz, para llevar adelante nuestros proyectos y nuestra pasión. Y contame un poco, bueno, algo has contado, lo que se viene es esto de blancos y demás, pero la 2023, que entiendo, está saliendo al mercado, ¿no?
Está saliendo del mercado los pet nat y los naranjos, el naranjo y la maceración carbónica en este momento.
¿Y qué
tratamos?
Diga.
Sí. No, digo que tratamos que sean más temporales los vinos. O sea, que quiero decir con esto es que en este momento la que te gusta tomar? ¿Te gusta tomar vino fresco, burbuja, vino más liviano? Entonces, bueno, ir sacando según lo que nosotros vamos viendo a cuándo nosotros nos gusta tomar los vinos. Los en vivo por ahí los sacamos más en julio, junio, el volumen, donde por ahí el frío te pide un poquito más de tinto, algo más cargado para acompañar con un rico locro, lo que sea.
Qué lindo. Pero bueno, y aparte también, ¿no? lleva otra vinificación y eso requiere a lo mejor un tiempo en estiva de la botella y demás.
Exactamente, exactamente. Ahora nosotros estamos por fraccionar o embotellar los en vivo 2023 y pasan unos 4 o 6 meses en botella antes de salir al mercado.
Perfecto, perfecto.
Así que, bueno, todo ese tiempo nos los tomamos nosotros para poder que el vino llegue con el tiempo que necesita, en fin, no apurarlo.
Justo para descorcharlo. Y hablaba así de las burbujas de fresco y te pones a pensar, estamos a 6 días de Navidad, o sea, ¿cuándo sucedió eso?
Sí, estamos ya. Bueno, todo lo artesanal y con todo manual, por ahí se nos complican los tiempos de entrega. Y vi que decía, por favor, chicos, necesito los productos. Le llegaron, creo que hace 5 días, algo así. Pero bueno, ya los productos están en Buenos Aires, listo para disfrutarlos. Así que, justito para Navidad, importante. Llegó Papá Noel con un pernato.
Ahí va, ¿por qué no? Maceración carbónica, un naranjo, para disfrutar, regalar o regalarse.
Exactamente, sí.
Y, qué lindo, ¿eh? Y contame, Lucas, ahora te corro un poquito de Casatano, porque yo hablaba de la combi. Ha pasado, ¿no? Han pasado ambos por el programa. Sí, han estado con Matt, conmigo, algún sábado, transmitiendo, creo que alguna vez desde, no sé si era Bolivia o Perú, no sé por dónde andaban.
De Perú estamos.
De Perú, exactamente. ¿Qué te depara el fin del 2023 y el 2024, que nada, está ahí a la vuelta de la esquina?
Mirá, Edito, ahora no está en Uruguay con Daván. Bueno, también era tener una casa rodante y poder ir a donde nosotros quisiéramos. Yo me voy a quedar en Casatano porque necesitamos lo que te está diciendo.
Sí.
Estamos arreglando la bodega y necesita mucho de mano de obra y bueno,
sí,
realmente
y,
quiero estar en este
trabajo. Perdón, y nosotros le agradecimos a Vicky, pero también, a ver, sumarse a una distribuidora, eso te hace pegar un salto, bueno, lo dijiste, ¿no? Un quiebre stock, y eso implica que entres en un ritmo diferente, ¿no? Una cosa es que vos manejes la venta, que manejes la distribución y demás, y otra, ya sumarte a un tren donde, nada, o sea, tenés que cumplir con pedidos y demás, porque si no, después se cae en este punto de venta.
Totalmente, así es. Así que, mira, voy a hacer yo personalmente, no sé qué en Uruguay, está haciendo temporada allá, yo voy a hacer temporada acá y veré cuando termine la vendimia.
Sí.
La verdad que no estoy pensando ahora en eso.
Bien.
Estoy enfocado en la bodega hoy y junio, julio veremos qué hago.
Bien.
Ahora me voy unos días a Uruguay a meter las piernas al mar,
las
relajar un
en
poco.
El agua.
patita en el agua y de nuevo al ruedo para cambiar un poco el año. Pero bueno, he viajado bastante este año. No, fui a Europa, seguro. Yo este año hace vendimia, así que ha sido una buena experiencia por allá.
Te hemos visto, te hemos seguido. Escúchame y... se me fue lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar por la 2023 que está saliendo al mercado respecto de qué es lo que deberíamos esperar en estos PENAT, en el naranjo, en la maceración carbónica. Por tanto que se habló de la 2023, que fue una vendimia, una añada castigada, que los pequeños productores, hubo gente que lamentablemente perdió todo y demás. ¿Y cómo viene la 2024? Porque de vuelta, ¿no? Estamos ya a nada de enero e incluso... dependiendo de la zona, yo creo que hay algún rincón del país donde a espaldas del INB, no lo declaremos, pero si no están cosechando en estos días, pegan el poste.
Sí, a ver, la 23 fue una de las añadas más difíciles, creo que, de la Argentina. Uh-huh. Muy muy golpeado por la naturaleza. Uh-huh. Pero la calidad de los vinos, nosotros estamos contentos, ¿eh? En los 23 que van a tener para probar ahí son vinos puros, frescos, sanos, ricos, son lindos vinos. Y lo que depara para la 24, por ahora, bueno, yo estaba yendo al viñedo, se ve un poco castigada, sobre todo por el Sonda.
Sí.
En algunos lugares por las heladas, pero ha sido muy fuerte el Sonda este uh-huh. año, muy fuerte.
Sí, me han comentado que viene como castigando el Sonda no es solamente viento, sino que levanta tierra, arena y demás, y eso a los brotes los ha hecho percha, porque si atrás te viene una helada, es como que agarra la planta medio endeble y eso la termina de reventar.
Sí. Eso, y después que se genera el famoso corrimiento, que es uh-huh. cuando vos estás floreciendo, cuando vos no, sino cuando el racimo está floreciendo, que evita o perjudica la polinización, ¿sí? Y hace que la flor no fecunde y no se genere el grano, justamente porque el viento vuela el polen, en fin. Uh-huh. Entonces, es menos granos por racimo, corrimiento, eso te puede dar algunas heterogeneidades en el viñedo. Pero bueno, Diego, te lo contaré el mes que viene, que por ahí va a estar el Embero, que es donde más se marca la heterogeneidad o la homogeneidad uh-huh. del viñedo. Todo viñedo homogéneo da facilidad y da una mejor calidad, porque tenés el mismo tanino en todos los granos, tiene el mismo color. Bueno, entonces esperemos que así sea. Por lo que yo he visto, hay muchos viñedos que están castigados por el viento Sonda, otros por la helada y otros que están bastante bien. Por ahora es bastante zonal, digamos.
Y punto. Pero bueno, y esto que mencionas de los corrimientos, el embero y demás, también te complica operativamente, porque una cosa es hacer una pasada, levantar toda la fruta, y otra tener que andar seleccionando a ver qué se queda en la planta para volver después un par de días más tarde.
Exactamente, o hacer el famoso trabajo de raleo de homogenización, que uh-huh. es pasar antes y
dejar lo que está avanzado para...
Claro.
Sí, no,
lo que
no.
Lo tenés que ir sacando.
No, si no, no, nunca la... no es fácil hacer vino, o sea, tiene un romanticismo, una cuestión pasional y demás, pero uno después lo termina disfrutando, pero detrás hay un enorme laburo, hay mucha gente trabajando. Hace un rato lo leía al flaco Gabrieli, hoy hay un tema de retenciones y demás, y creo que es una industria que habría que cuidarla un poquito más. Nada más que eso. Habría que cuidarla ya, un poquito más.
Sí, ya no solo es lo climatológico, ya viene por todo lado.
No, totalmente, exacto.
Pero bueno, digo, la idea es seguir haciéndolo con amor, con pasión y y toda esa barrera ir pasándola.
Vos mencionabas la finca esta de Cristian, de la familia Cristian, pero supongo también que salen a buscar fruta, ¿no? Con cada añada, más allá de que puedan trabajar, meterse en el viñedo y demás. Cuando suceden este tipo de cuestiones climatológicas o una añada castigada como las 2023, a un proyecto como el de ustedes, ¿los termina impactando en cuanto a volumen o les resulta igual salir a buscar uva, los afecta porque el precio se dispara? ¿Cómo les juega esa complejidad?
Bueno, siendo chico es más complejo todavía lo que decís. Porque, a ver, en cuanto a precio, siempre nosotros tratamos de pagar lo que nos piden. Uh-huh. Ya tenemos varios viñedos de hace años, todos los que contamos.
Sí.
Todo lo que contamos recién, bueno, son viñedos que hace mucho tiempo los venimos trabajando y ya hay una buena relación. Y la uva no las guardan, pero bueno, después si se te hela, uh-huh, y no tenés otra opción. Por ejemplo, el Sangiovese el año pasado se nos heló y el 2023 no tenemos Sangiovese y es uno de los vinos más vendidos del añada 2022. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos inventar un Sangiovese. Es un poco eso, y se lo completamente, entonces no cosechas nada, y si se cosecha algo, tal vez la prioridad la tiene otra bodega, siendo chico más difícil pelearlo. Pero en general pudimos lograr tener casi todas las uvas, uh-huh, que necesitamos, y pagar lo que nos pedían, esa es la verdad, digo. No tenés mucha opción.
No.
Pagado, pagar.
No, y también es una manera de acompañar al productor, ¿no? O sea, sabemos que vos hay bodegas que tienen viñedos y demás, pero hay gente que vive de eso, vive de la fruta que vende. Entonces, es un poco también acompañar porque son los que invierten, son los que la padecen y al fin de cuenta, yo hace un rato bromeaba respecto de lo de hacer cerveza, que puedes hacer en cualquier día del año, puedes hacer toda la semana cerveza si querés. El vino, sabemos que es one shot, o sea, si te falló la añada, tenés que esperar al año siguiente para recuperar o para mínimamente sostenerte en el tiempo. Y hay gente que vive de eso, o sea, vive de su finca. Entonces, cuando sale castigado y pierde todo, perdió un año de trabajo, o sea, no es chiste. Entonces, no. Creo que cuando suceden ese tipo de cosas y uno tiene que pagar un precio, sacando cuestiones especulativas y demás, ¿no? Pero si el precio es lo que vale el trabajo, bueno, en definitiva lo que estás haciendo es pagarle el trabajo de todo un año a ese productor. Y si además es alguien con quien venís trabajando, bueno, vos sabés que cuando lo necesitaste también estuvo, entonces es también una manera de decirle gracias a través de la compra de esa fruta.
No, totalmente, digo. Y es así, ¿eh? Hay que también entender al productor y uh-huh, de acompañarlo, como vos decís, y todos somos parte de la industria, es así. Acá somos todos, tiramos para el mismo lado. Así que, y siempre esperando que sea un buen año. Y que nos acompañe la naturaleza, la madre naturaleza, que tan importante es para hacer grandes vinos.
Totalmente.
Bueno, este año vino un poco con merma, pero toco madera, venimos bastante bien. Te lo contaré en enero cuando veamos cómo va pintando la uva, cómo va enverando, y ahí yo creo que las cosas empiezan a estar más claras. Pero viene pintando bonita.
Bien, bueno, me alegro porque sí, sabemos todos que la 2023 fue complicada, fue heavy, así que la 2024, con sus mermas, con sus cuestiones climatológicas, sea un poquito mejor, eso ayuda. Así que esperando a enero entonces para esas primeras noticias. Por lo pronto, ya sabes, tenés los PetNat y el Maceración Carbónica y el Naranjo de Casatano, que son los Vino por el Arte y los Al Compás, ya en Buenos Aires, esperando ahí que fulano empiece a entregarlo, si es que no lo está haciendo en este momento, para regalarte, para regalar, para escorchar, para levantar la copa con los amigos y desearnos a todos una feliz fiesta, que terminemos este año bien y que el 2024 nos traiga paz, salud y trabajo. Luquitas, yo te agradezco el tiempo. Te agradezco siempre la buena onda, la buena energía tuya, ¿no? De los chicos que se prenden ante cualquier llamado para charlar un ratito de vino, de esta pasión de la que hablabas al principio, que tanto nos une, tanta satisfacción nos trae y que además genera esto, ¿no? Genera amistades, uniones, complicidades como la que ha surgido con vos, de vuelta, con todos los chicos que hacen Casa Tano, que es un placer cruzárselo siempre, porque de vuelta, podrían haber hecho cerveza, pero gente, apostaron al vino y acá estamos, disfrutando de los Casa Tano, de los Al Compás, de Vino por el Arte, de los Volumen, y guarda que se vienen los blancos, ¿eh? Eso 2025, o capaz que en 2024 bueno, salimos a probar algo.
Ojalá que así sea.
Ahí no va, ahí va. No, por favor. Por el momento va a seguir lijando.
Claro, cuando venga va a haber una pared hermosa.
Ahí está. Debo visita, eso sí, totalmente en deuda con usted. Estoy viendo a ver de hacer una escapada en el verano, así que capaz que chiflo y me doy una vueltita por ahí por Godoy Cruz. Y si vos te querés dar una vuelta por Godoy Cruz, a visitar, a comer algo rico, a conocer los chicos, charlar, capaz que sale alguna guitarrea y demás, @casa_tano. Ahí está. Luquita.
Bueno, Edito, gracias por invitarme y bueno, los chicos ahí de la radio también, buena onda. Y cuando quieran podemos seguir charlando después de la vendimia, capaz que les puedo contar cómo nos fue.
Ahí va.
Que todo puede cambiar y nada, muchas gracias y que disfruten el Pinot.
Ahí está, copa al aire y brindo con vos a la distancia, un abrazo enorme. Y mientras, hace un rato, Luquita, nombró el Sangiovese que recomiendo muchísimo el de Casa Tano, y justamente fue el vino que elegí para hacer este juego que desde el 2019, allá cuando arrancamos con el programa, arrancamos con este desafío de San Felicien de hacer este acuerdo, este mariaje, esta armonización entre algo de música y alguna de las etiquetas de San Felicien. Y justamente para hoy elegí el Sangiovese y ese recuerdo a la Toscana.
Mirá qué grande.
Ahí va. Bueno, a disfrutarlo.
Che, Diego, buen fin de año, hermano.
Lo mismo, que termine bien. Un abrazo enorme para vos, para todos los chicos, a Flor, un beso enorme. Y también a Noé en Uruguay, que disfruten esa remojada en el río.
Muchas gracias, hermano.
Cuídate.
Un abrazo grande. Que estén bien.
Otro. Chau. Thank you. Qué lindo charlar con amigos, ¿sí? Hablar de vino, Luquitas, la verdad, es más lo que charlamos virtualmente que personalmente, pero siempre está bien predispuesto, así que ya sabes, @casa_tano, te das una vuelta por ahí por Godoy Cruz, y si vas a pasear por ahí, ahora te voy a comentar dónde te podés alojar. Y escuchábamos, como les decía, jugando con esto de los vinos, las etiquetas, la música, para disfrutar el Sangiovese de San Felicien, o el de Casatán, o el que tengas a mano, que es una variedad que remite a la Toscana. Lo hacíamos escuchando justamente Toscan de Rich Circle Jazz Masters. Ideal, nuevamente, para disfrutar el Sangiovese de San Felicien, o el de Casatán, o como Mía, que está hoy operando, y yo, que estamos disfrutando de este Pinot Noir de Gualtallarí, siempre hidratándose. Yo hoy me traje, anduve todo el día en la calle con la mochila, me traje el PET de envase, PET, no, el PENAT, el PET de 500 mililitros de Aquapana, ideal para llevar en la mochila, en el bolso, si vas a entrenar. Medida exacta, justa, para hidratarte, y siempre, si estás tomando vino, una copa de vino, una de agua, para no hacer papelones, sobre todo en las fiestas, despedidas. Ahora empiezan las juntadas, los after, para despedir el año, así que siempre anda con tu botellita de agua. Y les decía, si van a ir a Casatano, a Godoy Cruz, bueno, la música esta nos remite a Hualta Hotel, el Hotel Bodega, el Hotel Winery, ahí en el kilómetro cero de Mendoza. Ya les conté el otro día que tienen, armaron, pero zarpada, bodega mini, muy boutique, sí, pero tienen, miren, tienen fudres, tienen barricas, tienen huevos de cemento, despalilladora, todo como para elaborar vino ahí en el hotel. Y uno dice, che, pará, pero ¿van a elaborar? Sí, van a elaborar vino. Y si vos te vas a estar alojando en época de elaboración, ¿quién te dice ya, con esta cosecha 2024, podés participar de la elaboración de lo que a lo mejor el día de mañana termina siendo tu vino? No sé, una barrica ahí con tu nombre en el Hualta Hotel, y después cuando volvés, ves cómo evoluciona y te podés llevar tu botella. Kilómetro cero de Mendoza. Y si querés reservar, bueno, obviamente @Hualta Hotel, ahí tenés el WhatsApp para reservar, y si no, lo puedes hacer por la propia página del Hilton. ¿Por qué? Porque el Hualta Hotel es parte de Curio Collection by Hilton, que es esta colección de hoteles curiosos, ¿sí?, que aportan algo muy arraigado en la cultura del lugar donde se ubican para ofrecer una experiencia diferente al turista. Hualta Hotel, Curio Collection by Hilton, el hotel Bodega del Kilómetro Cero, auspicia este espacio donde siempre tocamos temas de enoturismo. Y como les decía, bueno, una opción, nuevamente, darse una vuelta por Casa Tano, arroba casa guión bajo Tano, perdón, y coordinan ahí, pueden ir a picar algo, y si no, mínimamente conocerlos a los chicos, conocer los vinos, y por qué no, tal vez se van con su proyecto de vino propio, que es una de las cuestiones que ofrece Casa Tano para los amigos. Y decíamos recién en la charla con Luquitas, la semana que viene es Navidad. O sea, ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Y es impresionante lo que pasó este 2023, que por momentos se hizo eterno, eterno. Bueno, nada, en pocos días se termina. Y seguramente está planificando las fiestas de fin de año, la cena del 24, almuerzo, la cena del 31. Bueno, una excelente opción, pero de un nivel recomendado por la guía Michelin, es el restaurante La Vida, que está dentro de este hotel de lujo de Susana Balbo, el Susana Balbo Winemakers House. Ofrece para celebrar Nochebuena y Año Nuevo un menú especial de 4 pasos. Recepción, entrada principal y postre, además de, obviamente, acorde a los festejos, a las festividades, y una mesa dulce, todo a cargo de la chef Flavia Amad, ¿sí? Este restaurante, como les decía, recomendado por la guía Michelin, está dentro de Susana Balbo Winemakers House and Spa Suites, que queda en Viamonte 5022, en Chacras de Coria, ¿sí? Ahí cerquita, Mendoza Ciudad. Susana Balbo Winemakers House and Spa Suites en Viamonte 5022 en Chacra de Coria. Ahí pueden escribir al WhatsApp 549, vamos de vuelta, 549-261-570-7097. 549-261-570-7097. Los lugares, las plazas son limitadas. Es un lugar súper exclusivo, muy, muy chiquito, pero con un nivel que solo Flavia Amad puede llevar, la chef y manager del restaurante, que fue recomendado por la guía Michelin. Esto es un menú especial de 4 pasos para la Nochebuena y para recibir el Año Nuevo, 24 y 31. ¿Sí? Y nuevamente, yo recomiendo alojarse en el Hualta Hotel. Ahí los chicos los van a recibir y les pueden armar un programa, incluso hasta la visita a la nueva bodega, que Huentala Wines forma parte del grupo Huentala, el Hualta, tiene en Hualta Yarí, y si van hasta la bodega, después aprovechan y almuerzan ahí en Rastro. Este restaurante con una vista 360, del que les comentaba unos días atrás ahí en mi lado Becom en Instagram, con un menú que es un concepto, es una idea, es un homenaje a todos los pueblos, las culturas, las corrientes migratorias que pasaron por la región y fueron dejando su impronta. Entonces tenés desde cuestiones asociadas a el Imperio Inca hasta culturas asiáticas, y podés disfrutar de carnes, podés disfrutar de ramen, podés disfrutar de postres, pero es todo un concepto. Son 12 platos, 12 preparaciones, las cuales vos elegís 4 y armás el menú, y después obviamente podés seleccionar el acompañamiento, la armonización con vinos de la bodega. También ahí tenés línea Gran Sombrero, podés hacer una vertical de Malbec, en realidad son Malbecs de las distintas líneas, y si no, ya después te vas a lo que son los vinos de la Isabel Estate, que es esta finca donde han construido el restaurante y la bodega. La gente del grupo Huentala, a quien le mando un beso y un abrazo enorme y también muchas felicidades. Hoy nos estiramos un poquito más, ¿sí? Mía dio el pulgar arriba porque los chicos de Ciencia del Fin del Mundo se tomaron vacaciones, ¿sí? Hasta, sabemos, febrero o marzo. Está bien, esto que no se nos acostumbra, pero sabemos que podemos terminar el programa mucho más relajados. Como siempre les digo, y más en estas fechas, levanto la copa. Nos volvemos a encontrar el martes que viene en vivo, cuando ya haya pasado la Navidad. Así que tengan presente eso, que seguramente esa persona, ese afecto, ese regalo, no lo busquen ni sentado a la mesa ni debajo del arbolito, seguramente esté en algún rincón de su corazón. Gente, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo hoy más que nunca que disfruten. Chau.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.